Hemos terminado ya esa entrevista en la que hoy el protagonista era Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato ELA, reelegido además la semana pasada en el Congreso del sindicato ELA. Y vamos ya con la tertulia, aunque hoy, bueno, será más un análisis porque está con nosotros Nekane Alcelay, ya que los demás, bueno, pues teníamos hoy más de un tertuliano que iba a estar con nosotros, pero cuestiones de última hora, también más de uno se nos ha puesto enfermo, así que, bueno, tiraremos de aquí hasta las 9 de la mañana con Nekane, que como siempre la tenemos puntual al otro de la línea telefónica. Uno, Nekane. Bueno, temas, por lo menos no nos faltan, temas para comentar. Yo quería poner encima de la mesa, Nekane, si te parece bien, el tema de la sanidad pública, la privatización de la sanidad que poco a poco, bueno, parece que se va implantando o se va imponiendo también aquí en Euskal Herria. Y sobre todo es interesante hablar de la situación en Nafarroa. Últimamente se habla mucho de la privatización del servicio de cocinas en los hospitales navarros, pero no está solo eso, también está... Bueno, todo el tema del servicio médico en los pueblos pequeños, en comarcas del norte de Nafarroa. Hasta hace poco, bueno, pues solía haber un médico de guardia, ahora se quita ese médico y hay que recorrer distancias más largas. Al fin y al cabo, las noticias últimamente, Nekane, por lo menos en relación a la sanidad pública, van en la dirección de eso, de lo que comentábamos, de la privatización y de empeorar el servicio, ¿no? Eso parece.
Eso es de privatizar, de recortes, y que al final, tanto uno como otro, la consecuencia es que es un empeoramiento en la calidad del servicio que recibe el enfermo, el ciudadano, la ciudadana. Bueno, por ordenar las ideas, yo la primera idea que me gustaría destacar es que hay un mito, que es que lo privado gestiona mejor que lo público. Lo público siempre se relaciona con derroche, con falta de control, y lo privado siempre se relaciona con una gestión más rigurosa, más atenta al gasto, y yo creo que eso es un mito. Un mito, o al menos es una constatación que no está fundada en datos reales, ni está contrastada, ni hay indicadores que verifiquen que eso es así. Por eso yo le llamo que es un mito. ¿Por qué los gobiernos deciden externalizar, que es lo que utilizan ellos para evitar la palabra privatización, externalizar servicios? Bueno, para ahorrar costes. Pero yo creo que es falso, porque si un hospital para ofrecer un servicio de cocina a los enfermos necesita cocineras y necesita personal en la cocina, si tú esa gestión lo externalizas utilizando los términos que utilizan ellos, igualmente va a tener que necesitar personal para gestionar eso. Por lo tanto, el gasto de personal, todo indica que debería de ser el mismo. Otra cosa es que luego la empresa privada pues malpague a sus trabajadores o tenga unas condiciones laborales peores que en la pública, pero eso sería otro debate. Pero en principio eso sería así. Además, yo diría más, se supone que externalizar un servicio encarecería, porque la empresa privada evidentemente tiende a obtener beneficios con la gestión, con el servicio, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que pagar ese margen de beneficios que quiere obtener la empresa privada. Por lo tanto, yo evitaría, bueno, yo le llamo mito, y eso sí que está ligado ideológicamente pues con partidos cercanos a la derecha, como puede ser el Partido Popular, o en nuestro caso en Navarra, pues con UPN, que tienden a adelgazar lo público, ¿no? A adelgazar lo público en favor de lo privado. Eso es, pero ya entramos en cuestiones ideológicas que no tienen nada que ver con la gestión, y por lo tanto yo agradecería a los gobiernos que no nos engañasen en ese sentido. Por otro lado, está lo que está ocurriendo en Navarra. Bueno, luego a mí me gustaría también centrarme en el caso concreto de los servicios externalizados con las cocinas, porque a mí me llama mucho la atención que haya sido a una empresa valenciana. Me llama mucho la atención porque entiendo que en un concurso público, hecho un concurso público que publica el gobierno de Navarra para la adjudicación de un servicio, cuando menos las empresas navarras deberían de tener un plus ante empresas de otros territorios. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, porque esto es algo que se que se da en todos los concursos públicos, premiar la localización, ¿no? Pues aquella empresa del entorno tiene más puntos que alguien que viene de fuera. Y me extraña mucho que ninguna empresa navarra de catering haya querido presentarse a esta adjudicación. A mí me llama mucho la atención que sea una empresa valenciana y además, bueno, según ha aparecido en los medios de comunicación, es cercana al Partido Popular de Valencia y, por lo tanto, bueno, esto también tiene algo más que ver con la ideología de la señora Barcina y no con mejorar el servicio a los ciudadanos y las ciudadanas navarras. Y, por lo tanto, yo creo que es algo que hay que verlo de cerca y, por lo tanto, yo espero que hoy en el Parlamento de Navarra se apruebe la comparecencia de Vera, bueno, Marta Vera, que es la consejera de Sanidad de Navarra, para que explique por qué de su política de externalización, pero aclarado eso, también cómo está gestionando el concurso público y cómo está gestionando las adjudicaciones, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que sea una empresa valenciana quien gestione esto. Y después de finalmente, bueno, pues añadir el desastre que está siendo, ¿no? Los recortes que se están llevando en Navarra en el ámbito de la sanidad, porque en este afán de recortar, bueno, pues una de las medidas que se han adoptado es eliminar los servicios de urgencias en los ambulatorios de los municipios. Pero claro, esto en algunas zonas, bueno, en el País Vasco también se ha dado esto, pero en fin, en Navarra las distancias son entre municipio y municipio son mayores que en otras zonas o en otras provincias, y en cualquier caso tampoco ayuda nada la orografía de Navarra. No sé, si quitan el servicio de urgencias en Isaba, pues de Isaba se tienen que ir, no sé, hasta Pamplona. Pues bueno, es hora y media de camino, pero es una hora y media que sube puerto, baja puerto, curva, en fin, que tampoco ayuda nada la situación de las carreteras por la geografía que tiene Navarra, ¿no? Y bueno, eso también está trayendo mucho debate y mucha mucho enfado por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra, una más que se le suma a la señora Barcina de toda la lista que ya tiene.
Pues sí, una más que se le suma de toda esa lista, que además parece que dentro de la lista de las críticas también hay críticas internas. Bueno, eso en relación a la sanidad pública que estábamos comentando ahora, Nekane, y cuando hablamos de sanidad pública, mucha relación tiene en todo esto el dinero que se establece para las diversas partidas, también para la partida de sanidad, y por lo tanto mucha importancia tienen los presupuestos. Y quería hablar también, o quería preguntar también sobre los presupuestos, en este caso en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, porque últimamente, bueno, hay todo tipo de mensajes. Digamos que ha empezado ya el cortejo para a ver si se aprueban esos presupuestos en Lakua, y el PNV, bueno, sus primeros movimientos nada más llegar a Lakua han sido negociaciones presupuestarias con el Partido Popular para sacar adelante los presupuestos de Gasteiz y de la Diputación Vizcaína por el otro lado. Pero la semana pasada, por ejemplo, Joseba Egibar, en una entrevista a Radio Euskadi, decía que los dos partidos políticos principales o estructurales de la CAF, decía que son el PNV y EH Bildu, y por lo tanto, bueno, pues le lanzaba el guante, le hacía una petición a EH Bildu para que pacte esos presupuestos con Íñigo Urkullu, con el PNV, decía que no es algo imposible, eso es lo que decía Egibar. Y luego Patxi López también se posicionaba esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, y se ofrecía también al PNV. Es decir, que parece que están todos los frentes o todas las posibilidades abiertas en principio, Nekane. Yo no sé cómo tú cómo lo ves.
Sí, a mí eso me llama poderosamente la atención, y no sé, le llamaría falta de coherencia absoluta por parte del PNV lo que tú, no sé, a ver, yo creo que hay que ser un poco, no sé, coherentes, al menos coherentes, es lo que yo pido a los políticos. A mí se me hace muy extraño que cada uno en su territorio pueda pactar con quien quiera la política presupuestaria. Perdone, a ver, la política presupuestaria es su política puesta en números, y si su política es una política de derechas, pues tendrá unos números, y si es una política de izquierdas tendrá otros números, y eso, no sé, lo que no puede ser es que usted en Álava y Vizcaya haga una política y por lo tanto le tenga unos números, y en, no sé, y en Guipúzcoa con otro partido tenga otros números, y yo qué sé, y para el resto de la, cuando se trata del gobierno vasco, pues no sé, buscar otras alianzas. Yo creo que hay que ser coherente, y si el PNV ha optado por una, por unos presupuestos, tanto en Vizcaya como en Álava, de recortes, y no sé, de una política concreta, y por lo tanto le da unos números concretos, no sé, eso yo creo que es difícil de extenderlo para el resto de la comunidad autónoma del País Vasco, cuando, o sea, estamos hablando del gobierno vasco, y pactarlo con él. Con Bildu, no sé, a mí todo esto se me hace extraño. Yo me imagino que para que el PP y el PNV hayan pactado unos presupuestos en Álava y en Vizcaya, bueno, aparte de acordar recortes importantes y en importantes servicios, incluso en servicios sociales, porque una de las, no sé, una de las políticas centrales de la ideología del Partido Popular es el adelgazamiento de lo público, y por lo tanto me imagino que habrán, como decíamos, ¿no?, en el anterior tema, pues habrán optado por recortes, incluso en servicios sociales. Dicho eso, me imagino que también habrá habido recortes en el ámbito del euskera, en el ámbito de políticas de la cultura vasca, me imagino, porque si no, no sé, se me hace extraño que el PP pueda dar apoyo a unos presupuestos elaborados por el PNV, que se le supone que va a hacer por el fomento de la cultura vasca, del euskera, no sé, y me extraña que eso también lo haya apoyado el PP. Entonces, no sé, si esa es la opción política que ha subido para Álava y para Vizcaya, pues tiene que ser coherente, no sé. Bueno, pero parece ser que, bueno, pues que no, que para el gobierno vasco tiene todas las opciones abiertas, y hay, pues es verdad que tiene todas las opciones abiertas, pero yo, visto de fuera, lo que veo es que más fácil será que pacte con el Partido Socialista y con el Partido Popular, y no así con Bildu. Digo esto porque, bueno, el señor Urkullu parte de unos presupuestos que ya están en vigor, porque aunque nos digan que el gobierno vasco no tiene presupuesto, el gobierno vasco tiene un presupuesto prorrogado, un presupuesto que elaboró el gobierno de Patxi López con el apoyo del Partido Popular y con con la abstención del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, este es el punto de partida. Siendo este el punto de partida, yo creo que, bueno, con algunas pequeñas modificaciones, pues puede conseguir fácilmente el apoyo del Partido Socialista e incluso del Partido Popular, porque parte de unos presupuestos elaborados por el anterior gobierno. Y lo veo difícil con Bildu, no, para otros años, no sé, para los siguientes años, bueno, puede que la situación cambie, pero teniendo en cuenta el punto de partida cual es, yo veo difícil que sea con Bildu, porque tendría que cambiar sustancialmente el gobierno para conseguir el apoyo de Bildu.
Leemos hoy en la edición digital del diario Deia una entrevista a Josu Erkoreka, portavoz del gobierno de Gasteiz y consejero de Justicia y Administración Pública, que dice que los presupuestos tienen que ser necesariamente de resistencia. Bueno, ya veremos a qué tipo de resistencia se refiere, si esa resistencia social sería una buena noticia, si no, no tanto, y veremos también, bueno, pues con quién logra pactar el PNV esos presupuestos, porque que necesita hacer un poco de geometría variable, como le llaman, eso está claro. Necesitan pacto, está claro. Ya veremos con quiénes, donde hay más dudas. Hasta ahora han pactado con el Partido Popular. Nekane, una última cuestión. La leo justo también en Deia y se confirma, digamos, que algo que se había filtrado pero que estaba sin confirmarse del todo, y es que Jonan Fernández será, bueno, pues nombrado como director del Departamento de Paz y Convivencia del gobierno de Gasteiz. ¿Qué te parece este nombramiento, el de Jonan Fernández?
Uy, pues bueno, la verdad es que tampoco me sorprende, ¿eh? Yo creo que habiendo seguido la trayectoria de Jonan Fernández, bueno, pues tampoco me extraña pues que ahora el PNV le haya fichado para dirigir este departamento de paz y convivencia. Bueno, antes también el gobierno de Ibarretxe no contó con Jonan Fernández, pero sí con personas cercanas a Jonan Fernández que venían del Carri, y por tanto, bueno, pues tampoco me ha extrañado. Hay una cuestión que sí valora, que bueno, me parece que es positivo valorar. Yo he entendido que en este Departamento de Paz y Convivencia además quieren aunar todas aquellas direcciones que ha habido ahora en relación a las víctimas, a la paz, en distintos departamentos. Pues, por ejemplo, la dirección de víctimas dependía del Departamento de Interior, la normalización política y la pacificación dependía de Lehendakaritza, la dirección de derechos humanos dependía del Departamento de Justicia. Yo he entendido que querían aglutinar todas estas direcciones en una que se domine paz y convivencia. Y bueno, eso sí que me parece positivo, aunar todas estas ramificaciones en una misma, en un mismo departamento. Y bueno, y luego tampoco me atrevo a hacer más valoraciones. Creo que a todo el mandatario hay que darle los 100 días de gracia, y bueno, hay una Fernández, yo también creo que le debemos, ¿no?, los 100 días para ver cuál va a ser su gestión, y a partir de ahí pues podremos validar si nos gusta, si no nos gusta. Es verdad que bueno, que él ha tenido distintas iniciativas, que podíamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el trabajo, pero sí ha tenido iniciativas para la normalización y pacificación de este pueblo. Yo creo que eso también hay que reconocerle, ¿no? Y bueno, pues al menos sí que ha hecho aportaciones. Y todas las aportaciones son buenas. Yo creo que aunque estemos a favor o en contra, yo creo que cualquier aportación es buena, porque de todas las experiencias se aprende y en todas las experiencias hay cosas positivas. Y por lo tanto, bueno, yo no tengo nada en contra, ¿eh?, de esto, y sí que hago una valoración positiva.
Bueno, pues ahí está la noticia, que Íñigo Urkullu nombrará mañana a Jonan Fernández al frente de Paz y Convivencia. Son ya las 8:59 de la mañana, unos pocos segundos para las 9, así que Nekane, tenemos que terminar. Mila esker, tatorren aste arte.
Zuei, ondo pasaste,
Ondo segi.
Bueno, agur.